Aleluya. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Háblanos, Dios, háblanos a través de tu bendita palabra, Señor. Háblanos, porque necesitamos, Señor, escuchar tu voz. Somos conscientes de que tú siempre nos enseñas, Señor, a través de tu bendita palabra. Háblanos, que podamos escuchar, que podamos retener y poner por obra, Señor, lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues en esta noche, hermanos, vamos a hablar un poco sobre algo. Ya Fernando habló un poquito sobre ello y ya se van a dar cuenta. El tema de esta noche es la gran caída y la gracia que nos rescata. El viernes que yo prediqué hace unas cuantas semanas, los que escucharon, estuvieron aquí, saben que hablamos sobre la obediencia. Pues hoy vamos a hablar, el tema es la gran caída y la gracia que no se rescata, pero ahí está la consecuencia de la desobediencia. Consecuencia de la desobediencia es lo que ocasionó la gran caída. Pero hay algo mayor, no nos quedemos con la gran caída porque es real. Hay algo mayor, la gracia que nos rescata. Así que para entrar en contexto, no necesitamos que los busque ahora mismo, simplemente les voy a mencionar porque todos aquí, incluso aquellos que no conocen todavía al Señor, a lo mejor que no son cristianos, conocen bastante bien el libro de Génesis y saben que el capítulo 1 habla de la creación, el 1 y el 2, la creación de nuestro Dios. El Señor crea porque Él es el Creador. El capítulo 2, perdón, el capítulo 3, ahí entra la corrupción, ahí viene la desobediencia, lo cual ha traído unas consecuencias que no somos ajeno ninguno de los que estamos aquí a eso. En el capítulo 3, el verso 15 lo vamos a leer. Vamos a leer ese verso y luego vamos a leer algunos más de ese mismo capítulo. Dice así la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí ya hubo una desobediencia. El Señor había dado una orden. Dios dijo: de todo podéis comer menos de eso. Pero ¿qué pasa? El enemigo, Satanás, utiliza a la serpiente, que simboliza en ese momento ahí a Satanás, para desviar, para entorpecer, para intentar dañar el objetivo que Dios tenía. Eran perfectos, creados a la imagen de Dios. No había pecado. Por lo tanto, eran puros y eran limpios hasta que ocurre esa tragedia. La tragedia que trae como consecuencia el pecado, como dijo Fernando anteriormente. Y con el pecado trae todo lo que nosotros hemos visto y seguimos viendo hoy en día. Toda la consecuencia de la raza caída en ese momento es lo que nosotros vemos al día de hoy. ¿Y por qué, dicen muchas personas, si Dios existe? Permite que pasen esas cosas, permiten que pase esto, que pase aquello? A ahí está la respuesta. Si a usted alguien le dice esto, la respuesta es el pecado. Inmediatamente entró el pecado, el diseño de Dios se distorsionó. No quiere decir que Dios fracasó. No. Ahí Satanás, en el verso 15 que acabamos de leer, cuando él seduce a la mujer codicia, le entra esa curiosidad y la codicia le puede, entró por los ojos, pero ella quiso y cometió el error. Ahí entró el pecado. Y es algo serio, hermanos, porque no es cosa menor. La consecuencia del pecado, fíjense lo que le dijo Dios después de todo lo demás, que el capítulo lo han leído muchísimo y lo saben de seguro. Pero vamos en ese mismo, el verso 23 y 24. Después que pasa el tema de desobedecer a Dios, de pasarle por alto a Dios, a lo que él había determinado, miren lo que Dios dice. Y lo sacó Jehová, el 23, del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Y el 24, qué fuerte. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Inmediatamente, mis hermanos, es para que nosotros seamos un poquito más conscientes. Hermanos, esto es serio. Seamos conscientes de ello. El pecado, mis hermanos, nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Y eso fue lo que sucedió ahí. El Señor echa de su presencia al hombre. Los echa. ¿Por qué? Porque entra el pecado. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios es santo, lo hemos cantado ahí. No tiene nada que ver con el pecado. Inmediatamente entró el pecado, ahí pasa algo muy grande y muy serio. La comunión, la comunicación que tenía el hombre con Dios se estropeó. Fuera. Imagínense, mis hermanos, eso es muy fuerte. Fuera. Pero no se queda la cosa ahí. Ya nosotros en ese momento estábamos destinados a la muerte. Dios dio una orden, dijo que de ese árbol no se podía comer, porque en el momento que lo hiciese iban a morir. ¿Qué quiere decir esto? Inmediatamente desobedecen, le pasa por alto a Dios, entra la muerte. No entró la muerte física, porque ellos no murieron físicamente en ese momento. La muerte espiritual los separó de Dios. Inmediatamente murieron, porque están separados de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, Romanos 3:23, de la gloria de Dios. Y como están destituidos, están aparte, ya no tienen comunión conmigo. Yo tengo que hacer algo para yo poder volver a restablecer la comunión, porque nadie la puede hacer. Yo tengo que hacerla. Entonces, ¿qué pasa con el 15 que acabamos de leer? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí en ese versículo hay una victoria momentánea de Satanás, porque él pudo seducir al hombre y el hombre cayó en las redes. ¿Es algo diferente a lo que pasa hoy? No. Nosotros nos agrada el pecado y coqueteamos con el pecado y muchas veces caemos en eso. Pero seamos conscientes de que cada vez que nosotros caemos en él, estamos separados de Dios. Tremendo. Si nosotros pensamos esto, como hijos e hijas de Dios, todo aquel que ha nacido de nuevo, nosotros tenemos algo ya sellado en nosotros que se llama el Espíritu Santo. el cual el Señor puso para que nosotros podamos luchar en contra del pecado. Y si nosotros pensamos esto, que cada vez que fallamos, que pecamos, que nosotros nos vamos por donde nosotros queremos y no donde Dios dice que vayamos, nosotros estamos separándonos de Dios. Es como cuando Dios nos dice a un lado, porque no me estás obedeciendo. Hermanos, esto es serio. Ahora bien, yo le voy a desglosar en esta noche, porque yo estoy segura que ese versículo, muchos no entienden lo que dice ahí. Yo era una de ellas, yo no lo entendía. Nadie que diga si lo entiende o no lo entiende, porque yo sé que hay gente que no lo entiende. Cuando dice ahí, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es el talón del pie, la parte trasera. Cuando esto ocurre aquí, aquí lo que pasa es lo siguiente. En este versículo se está desglosando lo siguiente. Ahí dice, la futura victoria sobre la serpiente por medio de la mujer. Hay una victoria que Dios ya la tiene preparada y que más adelante va a surgir. ¿Cuál es esa victoria? Cristo en la cruz. ¿Vino de quién? De una mujer. Una mujer que se llama María. Ella trajo al mundo, por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿a quién? A Jesús. ¿A quién iba a vencer? A Satanás. Le iba a dar donde más le doliera, porque iba a vencer la muerte. Nadie iba a poder con él. Por lo tanto, la mujer ahí simboliza ¿a quién? A María. María, en este caso Eva, pero es a María que simboliza, que luego iba a traer a Jesús, el Salvador, el Redentor, aquel que por pura gracia y misericordia nos iba a rescatar. Eso es lo que dice ese versículo. ¿Lo tenían claro? A lo mejor no. Eso me pasó a mí. Y es independientemente de que tenga 20 o 30 años en el Evangelio. A veces nosotros tenemos que meditar y dejar que Dios nos hable, y Él nos habla y nos dice lo que significa. Por lo tanto, la muerte no es el final. La muerte no tiene la victoria. La muerte fue ganada por Cristo en la cruz. Por lo tanto, la muerte no es el fin, hermanos. Es el final de nuestros días aquí en esta tierra, pero no lo es todo. Porque todos los hombres y mujeres que tenemos a Cristo en nuestro corazón, le veremos tal y como Él es, sin relación con el pecado, con este cuerpo, como lo acaba de decir nuestro hermano. Un cuerpo nuevo, transformado, sin relación con el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Satanás no ganó. La victoria es de Cristo, porque Él venció la muerte. Quiere decir esto, mis hermanos, que nosotros tenemos que atesorar el sacrificio que hizo Cristo, porque es lo único que nos va a llevar a Él. La cruz, mis hermanos, la cruz, no hay más. Así que, hermanos, en el 1 y 2, la creación. En el 3, la desobediencia, la corrupción. Ahí comienza la degradación del ser humano. Ahí empiezan las guerras, los pleitos, los problemas, las adversidades, las muertes. Todo ahí empieza. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo claramente. El día que tú comas de esto, serás como uno de nuestros, como nosotros, o sea, como Él, en el sentido de que conoces el bien y el mal. En eso Satanás le dijo una media verdad, sino que serás como Dios. Falso. Como Dios no. Conocer el bien y el mal, sí. Ahí sí, conocer el bien y el mal, una media verdad. Porque Satanás es muy astuto y sabe disfrazar muy bien las cosas, y habla de medias verdades para que nosotros atesoremos eso como una verdad absoluta. Cuidado, porque es experto. No piense usted que somos nosotros que vamos a pisotear a Satanás. Hay personas que dicen: te piso, lo tengo sujeto en los pies. Que te... tenga cuidado. El que tiene esa autoridad es Cristo, no nosotros. Nosotros podemos vencer las acechanzas, la tentación de Satanás a través de Cristo, pero nosotros no somos los que lo vamos a pisotear. Es Cristo. Así que cuidado. Por eso es que nosotros tenemos que estudiar la palabra, mis hermanos, para no comer cuento. Vamos a comer Biblia, no cuento. Hay gente que habla mucho que te tengo sujeto, que te... No, hermano mío, no somos nosotros, es Él. Así que tenemos que tener eso claro. Dice Génesis 3:15, como lo acabamos de leer, que el Señor puso una enemistad, ¿verdad? Pero se restauró. El Señor restaura. Cuando Dios restaura, a través de quien, de Jesucristo, y viene ahí para poder restablecer la comunión que se rompió en el huerto del Edén. A ver, ¿qué entró en el momento clave? Nosotros estamos estudiando un libro precioso de escatología, y ahí sale una pregunta sobre eso mismo. ¿Cuándo fue que entró la muerte? ¿Cuándo entró la muerte? Cuando se desobedeció. Y incluso salió en el examen, en el minuto, o sea, si fue en el primer momento o fue después. Fue en el primer momento, desde que el hombre decidió desobedecer, ahí mismo entró la muerte. A ver, hermanos míos, vamos a Romanos 5:12, un versículo rico, 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 que nos da a nosotros una visión de la palabra impresionante. Dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, el viejo Adán, el que Dios creó, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿A los hombres solamente o a las mujeres? A todos, de manera general, hombre y mujer, entró en ese preciso momento. Herederos del pecado en el antiguo Adán. Usted y yo somos representantes ahí en ese momento del pecado, aunque no estuviésemos ahí. Porque el representante legal de la caída, de la gran caída del hombre, es Adán, el viejo Adán. Pero si usted lee Romanos 5:12, que es Adán y Cristo. Adán, el hombre. Cristo, el nuevo Adán, el nuevo hombre, aquel que vino a arreglar todo lo estropeado, todo lo que se había dañado, aquel que vino a cambiar nuestra condición, aquel que vino a restablecer lo que se rompió en ese momento, el nuevo Adán, que es Cristo. Así que, hermano, esto a nosotros nos tiene que llenar de gozo. La gran caída ocurrió. El pecado se introdujo a la humanidad por la desobediencia. Sí. El pecado está en el mundo a flor de piel. Sí. El enemigo es el príncipe de la potestad de este siglo. Sí. Pero nosotros tenemos de nuestro lado a aquel que lo venció. Aquel que por pura gracia y misericordia se entregó en esa cruz, dio su vida para rescatarnos a nosotros de la muerte eterna. Así que, mis hermanos, si hay alguien aquí en esta noche que todavía no le ha entregado su vida a Cristo, que todavía no le ha dicho al Señor: Señor, perdóname, reconozco que yo soy un pecador y que solamente tú puedes restablecer esa comunión, que nadie lo puede hacer. Tú eres el mediador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay nadie más. No hay líderes, no hay sacerdotes, no hay nadie. Nadie te va a llevar a Cristo. Nadie, solamente su sacrificio. Aleluya. Solamente eso es lo que te va a llevar al Padre. Así que, mis hermanos, si hay alguien que no lo ha hecho, está en el mejor de los momentos. No lo dejes para mañana, porque mañana puede ser tarde. No lo dejes para después. Tu vida está en las manos de Dios. Tú no sabes cuándo vas a salir de esta tierra. Yo no sé cuándo voy a salir de esta tierra. Los tiempos están en él. Así que aprovecha la oportunidad. Y tú no tienes que hacer ningún ritual para eso. Simplemente díselo con tu corazón, con tus mismas palabras. Nadie te tiene que guiar. Simplemente tiene que salir de tu interior en el lugar que tú quieras, donde sea. Da igual. Da igual donde estés. Aquí no hay protocolos. Simplemente corazones rendidos a Cristo, reconociendo que solo Él es la salvación. Así que, hermanos, esta es la gracia que nos rescata. Somos conscientes de la caída, pero también somos conscientes de que hay gracia y misericordia a través de Jesucristo. O sea que no se queda ahí la cosa. Lo que quedó ahí en ese momento fue tremendo. Fue una desgracia para la humanidad. Fue una corrupción y fue algo que nos dañó a todos los seres humanos, porque todos lo heredamos. Incluso los bebés. Bebés que son inocentes. Son inocentes. Pero cuando ellos tengan conciencia de lo que van a hacer, van a empezar a pecar, porque tienen la herencia. Mis hermanos, aunque usted lo vea precioso, sí son hermosos, son del Señor, sí son del Señor los niños, pero traen la naturaleza pecaminosa que solamente Cristo lo puede cambiar. Así que, hermanos míos, vamos a leer Romanos 3:23, que lo saben también de memoria. Romanos 3:23 es un versículo que lo sabemos todo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo es todo ser humano, mis hermanos, que está en esa condición. Ahora bien, aquellos que vienen en arrepentimiento y fe, que atesoran esa palabra, que se dan cuenta de lo que ellos son y que el único que puede restablecer esa comunión es Cristo, entonces pasan a otro lado. Ya no son esos pecadores voluntarios, pasan al lado de los arrepentidos, salvos por la gracia de Cristo. Y ahí es que nosotros queremos estar, de ese lado, criaturas e hijos, porque solamente siendo criaturas no vamos a entrar al cielo. Necesitamos ser hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No hay herencia, no hay primos, no hay abuelos, no hay sobrinos y no hay hermanos, hay hijos de Dios. Por lo tanto, hermano, tomemos esto en serio, porque es lo más serio que nosotros podemos escuchar. Nosotros estamos aquí y no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí. Nosotros no tenemos garantía de nuestra vida. La garantía nuestra es Cristo. Esa es nuestra garantía. Por lo tanto, agárrate a esa promesa y entrega tu corazón a Cristo. Cristo, mis hermanos, Cristo y solo Cristo es el que trae bendición, el que trae libertad, el que te rompe las cadenas del pecado, porque Él tiene todo el poder para hacerlo. Y vamos a terminar, mis hermanos, con la gracia que nos rescata, porque eso es lo que nos interesa, rescatados por Cristo. Y vamos a leer Filipenses 2, del 7 al 11. Oh, gloria a Dios, bendito seas, Padre. Del 7 al 11, aleluya, dice así: sino que se despojó a sí mismo. El 6 voy a leer: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Oh Santo, oh gloria, bendito sea Señor. Apláudele a Cristo, que solo Él lo merece. Apláudele a Él. Oh, bendito sea Señor. Oh Señor, bendito seas. Gracias Dios. Gracias por tu gracia derramada en esa cruz. Gracias Señor, porque tú cambiaste nuestra condición a través de ese sacrificio, Señor. Gracias porque nos diste vida y vida en abundancia, Señor, a través de la cruz. Oh, bendito seas, Padre. Gracias, Señor. Oh, Señor, rogamos por las personas, Señor, que no te conocen, aquellos que no te tienen, Dios mío, para que tú te reveles a su vida, Señor. Tú tienes el poder, nosotros no podemos hacer nada, Señor. Somos instrumentos tuyos nada más, Señor. Revélate a los corazones, Señor. Trae salvación, trae libertad, Señor. Rompe cadenas y ataduras, oh Dios mío. Oh Señor, que puedan ser hijos tuyos, Señor, para que un día podamos verte tal como eres. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.